Podemos jugar. Manuel Galán.
Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Cumplimos el capítulo 42 aquí en el Desmarque Radio, hablando de las reinas del deporte rey. Desde el último programa, madre mía, vaya marejada en el fútbol femenino español. Finalmente la selección quedó apeada del Mundial de Canadá y lo peor, o lo mejor según se mire, llegó a la vuelta, porque justo antes de embarcar en el vuelo, las jugadoras hicieron público un comunicado pidiendo cambios en la Federación Española, entre ellos la marcha del seleccionador Ignacio Quereda. Un gabinete de crisis a todos los niveles en el fútbol femenino español que nos hace tener en el programa de hoy una cita casi monotemática. Casi no, por completo, la vamos a dedicar a analizar la situación y lo vamos a hacer con dos personas que tienen mucho que decir al respecto. Vamos a escuchar en primer lugar una entrevista que mantuvimos con la seleccionadora española de Azerbaiyán, Patricia González, que nos atendía cuando se encontraba en Bakú. Actualmente está en Canadá, donde se está celebrando un simposio sobre entrenadoras. Y más adelante escucharemos a Martí Perarnau, el periodista, entre otras muchas cosas, tiene unos interesantes puntos de vista, unas consideraciones muy reseñables, y las va a compartir con nosotros en otra entrevista que mantuvimos con él. Esos van a ser los condimentos de nuestro programa. Con eso vamos a hacer una receta que va a manejar desde el otro lado de la pecera el gran Jesús Rodríguez, que está manejando las teclas como es habitual en los últimos programas. Madre mía, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Llevo bastante tiempo haciéndome la pregunta y vamos a buscar respuestas. Lo vamos a hacer escuchando lo que nos contaba Patricia González, la seleccionadora de Azerbaiyán. Así que, Jesús, dale un poquito de música y vamos a escuchar esa charla interesantísima. Atención, porque cuenta muchas cosas con la seleccionadora del equipo azerí. Aquí en el Desmarque Radio, con una entrenadora que tuvo suficiente valor para hacer la maleta, irse en este caso acompañada por Ricardo da Silva y afrontar el reto de pasar de entrenar al filial del Rayo Vallecano en la segunda división a nada menos que asumir la dirección de las selecciones femeninas de Azerbaiyán. Y desde allí, desde su capital, desde Bakú, nos escucha Patricia González. Patricia, muy buenas.
Buenas tardes, Manuel.
Visto lo visto, creo que pocas personas más indicadas que tú para hablarnos de la situación del fútbol femenino, ya no solo a nivel español, sino incluso internacional, diría yo. Voy a empezar por lo más reciente, que es una cosa que me sorprendió bastante. ¿Cómo es que la selección de Azerbaiyán absoluta no va a estar en la clasificación para la próxima Eurocopa?
Bueno, pues el fútbol femenino aquí se empezó de cero en el 2010 con motivo de la organización del Mundial Sub-17, Hubo también un cambio generacional en la federación, entró un secretario general nuevo y apostó muy fuerte por el fútbol femenino, pero lo quiso construir desde la base, lo cual, bueno, pues a mí me parece un acierto porque ahora se está viendo que en fases inferiores estamos desarrollando muy rápido y ahora mismo lo que tenemos es una selección sub-21 que mantiene esa generación del Mundial que participó en 2012 aquí y la estamos preparando para la selección absoluta. Ahora mismo todavía no está a un nivel competitivo suficiente como para poder afrontar una competición europea de esas características, pero yo espero que para la próxima clasificación sí que podamos estar.
Hay cosas bastante interesantes en lo que cuentas. Por ejemplo, ¿cómo es eso de asumir el reto de construir prácticamente desde la nada, desde la base, con el objetivo de llegar, pues eso, a los clasificatorios de un campeonato de Europa absoluto?
Bueno, pues como todo el mundo sabe, Azerbaiyán perteneció a la Unión Soviética, entonces antiguamente aquí el fútbol femenino tenía muchas jugadoras de una edad ya muy avanzada, no tenía mal nivel, tenía un nivel pues acorde al número de licencias que había en el país y demás, y el secretario general que estaba anteriormente, pues por tema de malos resultados y demás con la selección absoluta, decidió cortarlo de cero. No había categorías inferiores, no había nada, solo había una liga senior y la selección absoluta. Y entonces se decidió cortar de raíz. Estuvo varias temporadas en blanco y según llegó el secretario general nuevo, el que tenemos ahora, pues decidió ofrecer el país como sede para el Mundial, la FIFA lo concedió y ahí empezó otra vez de cero el fútbol femenino.
¿Y qué supone la organización de un gran evento, como en este caso un Mundial, aunque sea de categorías inferiores, para impulsar el crecimiento del fútbol femenino? Lo digo entre otras cosas porque España precisamente no se caracteriza por estas cosas. De hecho, nunca se ha organizado ni una fase final de un campeonato de Europa, ni tan siquiera en categoría sub-19, ni mucho menos en la absoluta.
Pues mira, yo te puedo dar datos cuantitativos porque llevo la dirección del fútbol femenino y hace pocos días tuve que preparar un informe sobre estos últimos años y en 2011 había 300 licencias en todo el país. En un país de 7 millones de habitantes, pues te puedes imaginar que 300 licencias es muy, muy poco. Y el Mundial duplicó a 700 y pico las licencias en apenas unos meses. Y junto con el Mundial, más todos los proyectos que se lanzan desde la Federación, desde el Departamento de Fútbol Femenino para desarrollarlo, pues ahora mismo estamos en 1.200. Es decir, que en 3 años hemos multiplicado por 4 el número de licencias que hay en el país. Así que el impacto es muy alto, obviamente.
Una de las lecturas que hago de esto es que si en este caso de ti dependiera, casi que habría que pedir una organización de algún gran evento como este para nuestro país, ¿me equivoco?
Bueno, yo creo que en España se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen, empezando por la Liga de Primera División, por intentar implicar más a los clubes, como por ejemplo la medida que vamos a tomar aquí el año que viene, en el que la federación está tan implicada con el fútbol femenino que está intentando que todos los clubes masculinos y presionando mucho porque la fuerza que tiene la federación es muy alta aquí para que tengan que crear una estructura femenina dentro de los clubes masculinos y yo creo que ese tipo de proyectos son necesarios aquí en cualquier país. Se está viendo en otros países, en Alemania, en Inglaterra, como en Francia, como las ligas senior están creciendo tanto y yo creo que en España últimamente pues nos estamos quedando un poco atrás y no estamos cumpliendo las expectativas que tenemos.
De hecho, ese proyecto del que hablabas me suena un poco al que se intentó poner en marcha en su día aquí cuando se reestructuró la liga. Finalmente, aunque se consiguió hacer esa ampliación, pero de aquellos clubes que se sumaron, recuerdo por ejemplo el caso del Murcia o del Cacereño que ni siquiera llegaron a debutar, recuerdo el caso de el Sevilla que participó en esa primera división por invitación, pero que a los 2 años, cuando esa competición volvió a estructurarse en un grupo único, terminó descendiendo de categoría. Entiendo que se parece bastante a ese proyecto que aquí no fructificó, pero entiendo que en Azerbaiyán tiene visos de que finalmente se pueda llevar a cabo.
Sí, yo creo que se parece también a todo el escaparate europeo, es decir, todos los equipos fuertes, pues el Bayern de Múnich, que ahora mismo acaba de firmar a Vero allí, el Olympique de Lyon con la temporada que ha hecho, todos los clubes masculinos que son potentes en las ligas masculinas están teniendo secciones femeninas con mucho éxito, y sin embargo en España no pasa.
Lo cierto es que no deja de resultar paradójico, y digo esto porque, aunque en el caso de Azerbaiyán es un estado que vamos a tirar de Wikipedia, que admitamos que de ahí estaba la referencia, es un estado que, aunque declarado laico, pero la influencia del Islam es importante. Hago hincapié sobre este hecho, sobre el religioso, porque me parece bastante interesante cómo se está apostando, pese a ello, por la inclusión de la mujer en el fútbol hasta el punto de tenerte a ti dirigiendo a las selecciones femeninas. ¿Se encuentra algún tipo, o encuentras, mejor dicho, algún tipo de barrera por motivos religiosos?
Pues sí, sí que se encuentran, especialmente pues cuando yo analizo a final de temporada cómo han crecido todas las categorías inferiores y categorías senior, pues nos damos cuenta de que a lo mejor duplicamos de un año para otro el número de licencias en categoría sub-13 y sin embargo en categoría senior esa mejora es muy poco significativa y crece muy despacio porque la mujer se casa muy pronto, tienen familia y se retiran del fútbol. Entonces, esa es la única barrera que encontramos a nivel cultural. Pero nada más, es un país muy abierto y está volcado con el fútbol femenino. El secretario general tiene clarísimo que va a tener siempre aquí a una mujer dirigiendo el fútbol femenino extranjera y preparada para ello y así se están viendo los resultados.
Y además del asunto religioso, también te quiero preguntar por el comunicativo, por el lingüístico, porque me supongo que el azerí debe ser un idioma relativamente, si no muy complicado de manejar, así que casi que no sé si allí te manejas en los entrenamientos con traductores o lo haces en inglés o cómo gestionas eso.
No, pues el día a día en la federación hablo en inglés porque todas las personas que trabajan en la federación controlan el inglés y en el día a día con el equipo sí que ahí pues encontramos un poco de dificultades porque al final el depender día a día de un traductor, que es lo que hago, pues te dificulta mucho la conexión directa con el jugador. Yo soy una jugadora muy cercana siempre soy una entrenadora muy cercana siempre a mis jugadoras. Intento tener mucho contacto con ellas a nivel individual, reuniones individuales, y entonces el estar todo el rato dependiendo de un traductor, pues hace que tengas que reforzar con otras herramientas el entrenamiento, las charlas en equipo, las charlas individuales, pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que adaptar y es lo que estamos intentando hacer.
Resumiendo, que la persona que nos está escuchando ahora mismo ha sido capaz de irse a otro país, de coordinar la evolución prácticamente desde cero de su fútbol femenino, que por supuesto formación no le falta y que además incluso podemos decir que por un lado se maneja bien con el inglés y que además incluso tiene un pequeño punto de protagonismo. Recuerdo la mención, por ejemplo, a esa pregunta que le hacías a Pep Guardiola y que recoge Martí Perarnau en su libro Her Pep. Así que casi que la conclusión a la que me llega es, bien, en el fútbol femenino los entrenadores, en general, entrenadores y entrenadoras españoles, tienen suficiente capacidad para poder irse al extranjero. El otro caso es el de Pedro Martínez Losa, el más notable, desde luego. Así que creo que pocas personas mejor que tú para que les pregunte directamente por cómo han visto el antes, el durante y el después de la selección española en el Mundial.
Bueno, pues ya sabemos todos la situación que se ha creado. Por un lado es una pena porque mancha un poco ese éxito tan grande que hemos tenido alcanzando el Mundial, pero finalmente era algo que tenía que saltar y ha saltado. Yo creo que no tuvimos la preparación suficiente, pero pasa en la categoría absoluta y pasan en las categorías inferiores. Yo, por ejemplo, participo en competición europea sub-19 y para mí es impensable ir a la clasificación en septiembre sin haber tenido partidos amistosos internacionales previos, y hemos de ver cómo tanto las categorías inferiores como en categoría absoluta nos preparamos jugando contra clubes de Madrid, contra Atlético de Madrid, contra Rayo Vallecano, que sí, que son clubes que nos dan buen nivel, pero que al final la jugadora no experimenta esa lo que es un país, lo que es un partido europeo con el protocolo que conlleva, etcétera, etcétera. No sé qué decirte. Yo creo que está todo muy claro y que se ve desde hace mucho tiempo.
Es cierto que en el caso de la selección sub-19 es poco habitual que jueguen amistosos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años se participaba en la Copa del Atlántico, un torneo que se disputaba en las Islas Canarias, pero que ya no cuenta. No sé si ni siquiera se seguirá celebrando, pero que al menos si esto ocurre, no cuenta ya con la selección española sub-19 y en la absoluta, pues, ¿qué vamos a contar? Si tal vez el torneo europeo más importante, amistoso, a nivel de selecciones sea la Copa del Algarve, y la Federación Española, así me consta, ha rechazado jugar allí, y ya no hablemos de otras competiciones como la Cyprus Cup, por ejemplo, que se celebra en Chipre desde hace unos años, pues hacen que falte ese rodaje internacional. Lo que sí me extraña, y aquí creo que pocas personas mejor que tú para valorarlo, es el hecho de que al final las 23 se hayan puesto de acuerdo para sacar esa carta pública y hayan puesto los puntos sobre las íes y los problemas que tiene el fútbol femenino español por delante. Como entrenadora, ¿Cómo afrontarías? Yo sé que esto al final es hipótesis, pero ¿cómo crees que se vería desde el punto de vista de una entrenadora el ver que todas tus jugadoras se ponen de acuerdo en esto? Es que la sensación que da desde aquí es que al final la situación quedas entre la espada y la pared. Lo extraño es que de momento, aunque todavía está muy reciente, pues el seleccionador en este caso no se haya planteado decir, bueno, si aquí tengo a todo el mundo en mi contra, igual es el momento de dar un paso al costado.
Pues mira, yo tengo muy claro desde mi punto de vista que el día que mis jugadoras no me sigan y no confían en mí, yo no voy a poder sacar lo mejor de ellas y no voy a seguir. Pero esa es mi filosofía como entrenadora y yo creo que lo cumpliré si algún día estoy en esa tesitura, que espero que no. Respecto a su persona, pues no le quiero juzgar. Es una persona que no conozco a fondo. Yo era conocedora del contexto que había y de la situación desde hace muchos años y pues entiendo que al final haya saltado como ha saltado, pero ya te digo que lo que haría Patricia González en esa situación como entrenadora en la que el vestuario no te sigue es desde luego que dimitir y irme.
Y otro asunto que seguramente puedas valorar con mucho más tino del que lo puedo hacer yo o cualquier persona que no tenga la formación adecuada como entrenador, y yo en ese caso pues la puedo tener como periodista pero no como entrenador, y es el hecho que nos dejó por ejemplo a todos muy sorprendidos, y yo no sé qué sentiste tú cuando viste cómo se disponía España a afrontar su debut mundialista. Nos sorprendió que había muchas jugadoras. Por ejemplo, caso de la posición que ocupó en el campo Alexia o la propia Natalia, a la que conoces mucho mucho más de cerca por su paso por el Rayo Vallecano, el ver cómo había pues esas jugadoras fuera de sitio en el Mundial. Y claro, estamos hablando de que hacía 2 meses del último amistoso competitivo ante un rival, en este caso la República de Irlanda, que al igual que los anteriores y con la excepción de ese doble enfrentamiento ante Nueva Zelanda, no eran selecciones del máximo nivel europeo, porque al final pues se había jugado contra Bélgica, por ejemplo, que creo que tampoco va a participar en la fase de clasificación para el próximo Campeonato de Europa absoluto. A lo que voy, el hecho de que se introduzcan estos cambios, aunque se pueda trabajar en entrenamiento, pero tú afrontarías el decir, oye, pues voy a hacer una cosa totalmente distinta a lo que he venido haciendo en partidos ante una cita como un debut mundialista. ¿Eso te pareció normal?
Pues bueno, yo ya te digo que yo no quiero juzgar la decisión del entrenador, fue su decisión. Desde luego que los que lo vimos como espectadores, porque yo al final, pues respecto al Mundial, soy una espectadora más, pues pareció muy raro en ese debut ver a Alexia por dentro, a Natalia en banda derecha, se echó de menos a Virginia, que en el partido contra Brasil se notó mucho ese equilibrio que le da el equipo y que quizás se echó de menos en el primer partido, especialmente en las transiciones. Yo veía que el equipo se precipitaba mucho y España nunca ha jugado así. Y bueno, pues no, yo creo que nos impactó a todos como espectadores, pero pues, la decisión del entrenador fue esa, y desde luego que los resultados no han sido buenos, pero bueno, fue su decisión y es respetable.
Por otra parte, también hago hincapié en otro asunto, y es que la selección española, por supuesto, y tú lo indicabas al principio, es un éxito que se haya clasificado para el Mundial. Bien es cierto que se ampliaba a 24 el cupo de selecciones participantes, lo que abría las opciones, no solo de España, por supuesto, sino de otros equipos nacionales, de conseguir llegar a esta cita, pero no es menos cierto que la impresión es que España tenía potencial para ya no solo pasar la fase de grupos, y por otra parte entiendo la autocrítica que hacen las jugadoras, porque visto lo visto, incluso el rendimiento de equipos como el colombiano, que le plantó cara y de qué manera a Estados Unidos en su cita de octavos de final, es que yo honestamente creo, Patricia, que España podría haber llegado perfectamente a esos octavos de final, que hubiera tenido como rival, si hubiera quedado segunda de grupo, a Francia, que es un cruce complicado y ya de hecho se perdió ante las galas en el anterior europeo, pero que, por ejemplo, aunque se hubiera dado esa circunstancia, tendríamos con los resultados de ahora pues esa opción de que la selección española hubiera tenido el sueño olímpico a mano. Con esto quiero decir que entiendo por una parte que las propias jugadoras hagan autocrítica, pero hay una cosa que no podemos dejar de decir: con el material que había, era más que factible llegar lejos, o por lo menos eso, pasar la fase de grupos. Yo no sé cómo lo verás tú.
Pues sí, yo creo que se ha visto que tenemos potencial de sobra para poder haber pasado esa fase. Estuvimos además cerca en muchos partidos, con muchas ocasiones que parecía que el balón no quería entrar. Tuvimos muchas ocasiones para hacerlo. Controlamos el primer tiempo contra Brasil, contra Costa Rica tuvimos muchas. Y bueno, Corea ya fue otra historia, porque ya era el tercer partido y parecía que ya que nos duró muy poco el poco control que tuvimos, pero sí que es verdad que se ha visto que estamos por encima de otras selecciones que sí que se han metido. Entonces, es verdad que igual que las jugadoras tienen que hacer autocrítica, pues lo tendrá que hacer el cuerpo técnico, lo tendrá que hacer la federación y todas las personas implicadas en el equipo.
Y para ir terminando, hay otra cuestión que quería plantearte. Y es que, como tú contabas antes, en tu federación, en la de Azerbaiyán, está más o menos claro por el equipo directivo actual que ellos quieren tener al frente del fútbol femenino a una mujer. Yo te pregunto, aunque entiendo que es difícil, pero en el caso español, ¿tú colocarías a una mujer, a una entrenadora? Y recuerdo que tenemos varias que tienen una trayectoria notable, porque además de tu caso se me viene a la mente el de Marta Tejedor, que ha estado trabajando especialmente en Sudamérica. A lo que voy, ¿colocarías a una mujer al frente de las selecciones españolas?
Bueno, yo creo que no es una cuestión de género, ¿no? Se viene mucho hablando últimamente por todas las medidas que está tomando UEFA ahora respecto a la inclusión de las mujeres en el fútbol, y se viene hablando mucho de si tienen que entrar más mujeres o no. Yo creo que no se trata de completar un cupo, no se trata de un género u otro. Yo creo que si hay algún cambio tiene que ser para mejor. Si es un hombre porque esté mejor preparado que una mujer, pues será así, y si es una mujer mejor preparada que un hombre, pues será una mujer. Yo creo que no se trata ya de género. Sí que es verdad que a lo mejor es hora de empezar a hacer hueco a mujeres que sí que están preparadas y que simplemente por el hecho de ser mujer son cuestionadas en un puesto de dirección, pero no creo que tenga por qué ser una mujer. Creo que tiene que ser la persona más preparada para el puesto y sin importar el género, y yo creo que es lo que está pidiendo a gritos el equipo.
Y en este caso hay además que reflejar pues esa situación que hay por delante y que tiene que afrontar la selección española próximamente. Eso me lleva a hacerte otra pregunta. Dada tu experiencia internacional, que conoces cómo se gestionan estas cosas en la UEFA, si vamos a ponerlo todo en hipótesis, si a Ignacio Quereda deciden relevarlo al frente de la selección española y giran la cabeza hacia Azerbaiyán, ¿marcan tu número o de momento es pronto?
Mira, yo siempre he dicho que en fútbol femenino tiene que haber una persona que tenga ilusión y muchas ganas. A mí eso no me falta. Yo sé que soy muy joven, Y desde luego que te lo puedo decir, claro, es uno de mis objetivos a nivel profesional, entrenar algún día a la selección de mi país, pues como otros muchos que tengo y por supuesto que estaría encantada de ir allí. Pero bueno, el tiempo dirá, como ya te he dicho, soy muy joven y tengo muchos años por delante.
Y ahora sí, para terminar, con el tiempo que ha pasado y con el éxito que ha tenido la obra, yo no sé si por fin has terminado de encontrar la respuesta a esa pregunta que le transmitías al mismo Pep Guardiola y a la que me refería antes en Herpet.
Sí, bueno, yo le pregunté porque a mí me parecía muy curioso. Tuve la suerte de estar en una cena con él después del partido contra el Freiburg allí en Múnich y se lo pregunté porque era un tema que yo ya había hablado alguna vez con compañeros, que cómo era posible que el Barça, primero estuvimos hablando de la defensa zonal, del marcaje zonal y luego hablamos pues de por qué juegan unos u otros jugadores y pues sí, obviamente tienen que jugar los buenos y me parece una respuesta muy muy estúpida, pero al final es una verdad como un templo y es lo que hacemos todos los entrenadores e intentamos hacer, poner a los buenos que son los que tienen que jugar.
Y además recuerdo que lo que te completaba en esa respuesta es que los buenos son los que pasan el balón y no lo pierden.
Sí, él pues ya sabemos cómo es, la filosofía de juego que tiene y sí, obviamente. La conversación fue un poco diferente, pero al final me dijo eso y es la verdad. Yo no he tenido que descubrirlo, simplemente fue una conversación así, él me contestó eso y yo lo tengo claro, vamos, que eso es así. Y más con la filosofía que tenemos en el fútbol español.
Y esa es la orientación que seguramente no debamos perder y que en algunos momentos nos faltó, me temo, en la preparación y sobre todo en la disputa de este último campeonato del mundo. Ay, cada vez que lo pienso me entra una pena. Patricia, ha sido un auténtico placer hablar contigo, incluso nos hemos pasado un poquito más del tiempo que teníamos previsto, pero chica, es que te explicas que da gusto.
Bueno, muchas gracias por todo, os mando un saludo a todos. Un abrazo muy fuerte a Pedro Martín Eldosa, que sé que va a estar allí con vosotros y desearle mucha suerte para la temporada con el Arsenal, que seguro que irá de maravilla.
Y eso confiamos nosotros. Y por supuesto que vaya todo bien también por allí, por Azerbaiyán, donde tenéis ese reto importante de seguir construyendo fútbol femenino. Es precioso, si es que no se puede decir de otra manera, que te dejen las herramientas y que empieces a construir una cosa tan grande como esta. Patricia, lo dicho, mucha suerte para ti y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Podemos Jugar en Desmarque Radio.
Gracias.
Podemos jugar con Manuel Galán.
acabamos de hablar con Patricia González, la seleccionadora de Azerbaiyán, y terminábamos la charla con ella recordando de ese episodio que cuenta Martí Peranau en Gerpep, esa charla con el actual entrenador del Bayern Múnich. Y estas cosas de la radio, que nuestro siguiente invitado es precisamente el autor del libro con el que ya hablábamos en el mes de septiembre, una vez que se obtuvo esa clasificación para el Mundial, y con todo lo que ha sucedido en la preparación, durante los partidos y a la vuelta a España, creo que un momento como este, porque además hay que tocar aspectos relacionados con el fútbol y con la comunicación, nadie mejor que él para por lo menos ayudarnos a entender mejor, si es que se puede, que lo veo un poco complicado, lo que ha sucedido en este Campeonato del Mundo de Canadá para la selección española. Martí Peranau, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar contigo.
El placer, desde luego, es nuestro poder escucharte aquí en el Desmarque Radio. Y lo primero que tengo que hacer es trasladarte una pregunta muy general, así que te voy a dejar que la tomes por donde quieras. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado lo que tenía que pasar, lo que cualquiera que estaba dentro del fútbol femenino intuía que iba a pasar, lo que las jugadoras explicaban en privado que iba a ocurrir y lo que desde el exterior unos pocos fuimos diciendo con mucha prudencia, posiblemente con demasiada prudencia, pero fuimos diciendo que podía pasar. Es decir, que ha desembocado en el Mundial, en el momento del mayor interés y del mayor foco popular y mediático, ha desembocado ahí, pues, 3 décadas de desinterés y de hacer las cosas mal. No ha ocurrido nada sorprendente y creo que todas las reacciones posteriores, salvo de aquellos que están alejadísimos del fútbol femenino, alejadísimos en distancia, en presencia o en incluso en ideología o en concepto, salvo para unos pocos, para el resto ha ocurrido lo previsible, pues que la selección española se ha estrellado por las razones que todos imaginábamos, que todos intuíamos, que cuando digo todos quiero decir una parte importante de la gente que rodea el fútbol femenino. Y no ha ocurrido nada más que eso. Yo creo que la reacción de no sorpresa es la mayor de las explicaciones.
Si analizamos la carta que hicieron pública las jugadoras, incluso antes de volver a España, yo me quedo con 2 detalles sobre los que creo, a mi entender, que no se ha incidido todo lo que se debiera. En primer lugar, ellas hacen autocrítica y saben que podrían haber hecho las cosas mejor. No hay que preguntar, por ejemplo, porque ellas mismas lo saben, el caso es que en jugadas concretas, puntuales, voy al fallón que no es el único. Ainhoa Tirapu, según varios entrenadores e incluso varias porteras a las que consulté, no estaba del todo bien colocada, por ejemplo, en la jugada que supone el 2-1 para España, ante Corea del Sur en el último partido. Por citar solamente un ejemplo, no quiero en este caso culpar a ella de que España no llegara, ni mucho menos al objetivo de alcanzar al menos los octavos de final, que por otra parte hubieran dado plaza para jugar las eliminatorias de repesca para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del próximo año. Pero sí que es cierto que, volviendo al asunto, las jugadoras por un lado hacen autocrítica y por otro ellas hablan de que lo que quieren es que se progrese. De hecho, no se habla directamente de un cambio solo de entrenador, sino de un cambio en general. Son 2 aspectos sobre los que creo que la salida de declaraciones sobre el tono entre paternalista o incluso machista del entrenador parece que están solapando, pero creo que ahí está la verdadera clave. No había una dirección técnica correcta. El mejor ejemplo es que el seleccionador Pedro López, también de la selección sub-17, se tuvo que ir durante la concentración para atender los compromisos de un combinado nacional que está jugando ahora mismo el europeo de la categoría, dejando el cuadro técnico mermado porque un ayudante que pierde es un arma menos para poder preparar los partidos. Y por otro lado, hay que quedarse con que ha habido cosas, como tú mismo decías, Martí, que se podrían haber hecho mejor. ¿Tienes esa misma percepción, que las palabras sobre el machismo están solapando una realidad, que es que faltaban estructuras y faltaba una metodología de trabajo mejor en la selección española?
Sí, totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que el enfoque del fútbol femenino en España en general es muy erróneo. En primer lugar, a las jugadoras, a los clubes, a los entrenadores, a cualquier participante, cualquier protagonista del fútbol femenino, creo que hay que tratarlo y analizarlo e informar de ello exactamente igual que el masculino. Y cuando Ainhoa se equivoca en una acción o está mal colocada, o cuando Vero Boquete falla un gol importante, cuando Natalia Pablos no está fina, cuando Vicky Losada corre mucho pero pierde la posición, es decir, pues yo creo que es criticable igual que cuando Iniesta o cuando Casillas o cuando Piqué o cuando Sergio Ramos. Tenemos todavía, quienes nos dedicamos un poco a eso, tenemos todavía un cierto purulito en la crítica al jugador o al entrenador que no tenemos con el fútbol masculino. Creo que ese es un enfoque que hay que cambiar. Y yo no lo digo en el sentido de que haya que criticar duramente, sino que haya que criticar con sentido. En principio, si nos atenemos a ese ámbito, creo que en general las jugadoras españolas no han jugado bien el Mundial, en general, sin entrar en personalizar en nadie, pero en general no ha sido una buena actuación. Vayamos al segundo punto que tú mencionas. El paternalismo, del mismo modo que el voluntarismo, está totalmente extendido en el fútbol femenino. Yo creo que no es un problema de ser profesionales o no. Cuando digo ser profesionales, quiero decir de cuánto dinero me das o a cuánto asciende la dieta, etcétera. Evidentemente, a mayor dinero, más capacidad de prepararse, de trabajar y de mejorar. Eso es indiscutible en el fútbol y en cualquier deporte. Pero yo creo que ahí no está la clave esencial. La clave esencial es si quien rige este deporte, que es la Federación Española de Fútbol y los clubes que se dedican a ello, si lo hacen desde el interés real, desde el interés en todas sus acciones, desde la competencia en sus facultades. Yo creo que básicamente lo que hay es un gravísimo error de incompetencia. El seleccionador es un incompetente. Eso no debo, yo no lo estoy diciendo como un insulto ni como un término despectivo, sino simplemente como un cualificativo. Hay entrenadores, como hay jugadores, como hay periodistas, como hay profesionales de cualquier ámbito, que en su ámbito son muy competentes o muy incompetentes. Creo que Ignacio Quereda, que tiene virtudes, que ha trabajado durante 27 años y que yo no le criticaría todo lo que ha hecho, ni muchísimo menos, creo que hay que valorar que él, en un desierto donde la Federación Española en general ha tenido un desinterés mayúsculo por el fútbol femenino, él desde luego ha tenido interés y creo que ha hecho cosas buenas. Creo que ha hecho cosas buenas. Ahora bien, si lo miramos desde el plano de su competencia en el ámbito táctico, en el ámbito de la gestión de los recursos que tiene, es decir, de las jugadoras que tiene ahora o que ha tenido en el pasado, de la preparación de los partidos, lo que en general decimos como la competencia de un entrenador, creo que él no da el mínimo. Y creo que ahí reside una de las dos grandes patas del problema. La otra es que el interés de la Federación Española de Fútbol por el fútbol femenino está bajo mínimos. Lo estaba y lo sigue estando. Es algo que se hace porque hay que hacerlo, porque en otros países se hace y, por tanto, el presidente Villar no quiere quedar lejos de eso. Pero el interés es nulo.
No deja de ser casi sintomático recordar, por ejemplo, cuando en ese documental que elaboró el departamento de prensa, en este caso a través de ese fútbol y dirigido por Marco Rocha, ese documental Soñar en Grande, sobre cómo había llegado la selección española a la cita de Canadá, se veía al propio presidente Villar diciendo que uno de sus sueños era ver que la Copa del Mundo femenina llegaba a España, que casi quedaban ganas de decirle, ¿por qué no aprovechas e inviertes y colocas un plan estratégico mejor? O por lo menos uno, que da la sensación que no existe. Pero más allá de eso.
Con referencia al documental, primero, hay que felicitar a la Federación Española y a quien lo ha hecho, a su departamento de comunicación, porque es un excelente documental. Parece a veces que todo lo que haga la Federación Española de Fútbol esté mal, y no es cierto, hace muchas cosas muy bien. El departamento de comunicación funciona muy bien y su apartado de apoyar al fútbol femenino es excelente. Por tanto, digamos también que eso funciona muy bien. Pero las declaraciones de Villar en ese documental a mí me provocaron vergüenza ajena. Un presidente que durante 27 años ha despreciado al fútbol femenino sin el menor interés, sin ningún tipo, no de plan estratégico, sino de plan a secas, al que personalmente he visto cómo en uno de los momentos más cruciales del fútbol femenino español, en el momento en que empieza la prórroga del España-Escocia, en la ciudad del fútbol, en la propia sede de la federación, jugándose ir o no a la Eurocopa, se levanta y se va y abandona el partido. Hombre, que este señor aparezca en el documental diciendo que a ver si las jugadoras, le faltó decir, a ver si las chavalitas traen una Copa del Mundo, sinceramente me parece una declaración vergonzosa de alguien que no vive en este mundo.
Y por otra parte, nos encontramos la otra situación que tú mencionabas antes, las competencias o no del seleccionador para manejar a la selección española. Da la sensación que no sabemos en qué punto convergen, pero que ya el grupo de jugadoras está por encima del nivel del seleccionador, de Ignacio Quereda. Y llegado a este punto, yo te quiero preguntar sobre un aspecto muy concreto. El liderazgo, lo que se pide a cualquier gestor de grupos. Que desde tu punto de vista se vieran esas imágenes. Porque se puede entender que un seleccionador o un entrenador de fútbol opte por, cuando ve que un jugador se equivoca, sustituirlo. Da la sensación, y de hecho la misma protagonista así vino a decirlo, Miki Losada pierde el balón que supuso el empate en el último partido ante Corea en la fase de grupos, y poco después el seleccionador optó por hacer el cambio e introdujo a Sila Meseguer, una jugadora que más o menos se puede desenvolver en su misma posición. Sin embargo, vimos cómo al terminar el partido, la primera reacción del entrenador, en un tono más o menos agresivo, no entraremos a calificarlo porque no estábamos allí, pero se acerca y con Vicky totalmente hundida en el banquillo español, se acerca y empieza a hablarle de esa jugada. A mí me pareció un detalle que ejemplificaba que casi no había empatía por parte del entrenador, porque es incapaz de consolar a las jugadoras y lo primero que hace es decirle: oye, tú has fallado en esto. Desde tu punto de vista, Martí, ¿eso es lo mejor o lo más normal en el comportamiento de un entrenador que se supone que debe liderar a su equipo?
Mira, yo ahí no sería especialmente crítico en este aspecto. Personalmente pienso que no, que es un error, pienso que no es una buena manera de gestionar a un equipo de fútbol. Pero entiendo que cada entrenador tiene su carácter y su forma de ser y su forma de comunicarse con sus jugadores, con sus hombres o con sus mujeres. Y hemos visto a lo largo de la historia entrenadores que han actuado de mil maneras diferentes. Creo que cualquier experto en liderazgo, en gestión de un grupo, recomendaría en general, pues que en esos momentos duros, amargos del error, no incidir en el error, no pasártelo por la cara, no rastreártelo y no criticártelo públicamente. Pero entiendo que esa es la menor de las problemáticas. Yo cuando hablo de competencia o de incompetencia, hablo de algo que es incluso más básico que eso, que es a qué quieres que juegue tu equipo, qué pretendes con el equipo. Y entonces yo, con un cierto conocimiento de causa, porque he hablado con varias jugadoras a lo largo de los últimos años en privado, diría: ¿cuáles son las instrucciones tácticas que ha dado el seleccionador Quereda a sus jugadoras en los últimos 4 años? ¿Cuáles son? Y cuando pregunto cuáles son, estoy respondiendo: no hay instrucciones tácticas. No hay. Y eso me parece más profundo y más importante que si su actitud con una jugadora que sea equivocada es una actitud proactiva y de buena comunicación, o es una actitud, llamémosle, agresiva o reprobatoria, que creo que es un error, pero sería un error que, a mi entender, estaría muy por debajo de un error mucho más profundo. Es decir, no hablamos de un seleccionador, hablamos de un, antes que seleccionador, hablamos de un entrenador, hablamos de un director, de alguien que está al frente de un equipo de fútbol para hacerle jugar a fútbol. Y yo creo que cualquiera que haya visto jugar al Barcelona, al Atleti de Bilbao, al Atlético de Madrid, al Valencia, al Levante o al Rayo Vallecano, ha visto que hay jugadoras que rinden muchísimo mejor, equipos que juegan muchísimo mejor que la propia selección española. Y eso pertenece al ámbito del conocimiento de un entrenador. Por eso mi opinión rotunda es que desde el punto de vista de la competencia táctica, este seleccionador está muy lejos del nivel mínimo.
Eso se pudo ver, creo, de la forma más evidente en el debut mundialista ante Costa Rica, cuando aparecían futbolistas fuera de su posición. Me voy a un ejemplo paradigmático, el de Natalia Pablos, una jugadora ofensiva, siempre referencia, más de 300 goles en el Rayo Vallecano, y que sin embargo aparece jugando en banda, que es una situación que yo casi ni recuerdo haber visto nunca en su trayectoria futbolística. Y también como incluso ese partido da la sensación que se cobró algunas víctimas, entre comillas, el caso de Jennifer Hermoso, que no volvió a aparecer después de ese encuentro. Se vio también actuar Alexia Putellas en una posición casi de organizadora. Claro, el no haber tenido preparación alguna, y yo hago un inciso, en una entrevista que mantuve con Anne Vergara, que pudimos escuchar aquí en el Desmarque Radio hace aproximadamente mes y medio, dos meses, yo le preguntaba al término de la misma, y creo no estar violando ninguno de récord, cuál era el próximo amistoso, porque ya se había jugado el de la República de Irlanda en Asturias, hablo del día 8 de abril, y desde entonces, bueno, la respuesta que me daba Anne era, no, si ya no va a haber ninguno más, yo no podía salir de mi asombro. Pues bien, esto lo digo porque, claro, con un margen de dos meses para un Mundial, se ve cómo, por ejemplo, Costa Rica ha tenido un doble enfrentamiento con la selección de México. Se ha visto cómo Corea del Sur se foqueó jugando nada menos que contra Estados Unidos y sacando un meritorio empate a cero. O cómo, por ejemplo, Brasil había optado por dar una estructura que consistía en tener una concentración permanente a la que solo jugadoras como Marta, por requerimientos de sus clubes, pues no podían estar. Pero se intentaba armar unos equipos, hablo solamente del caso de nuestros rivales en el Mundial, y sin embargo pues se ve lo que ya hemos escuchado todos, a la selección española llegando con el tiempo mínimo marcado por la FIFA y con cambios en el equipo que no habían tenido nada que ver con lo que se había hecho en la fase de clasificación. Todo esto lleva a una única conclusión, y es que aquí parece que el único plan que había era el de improvisar.
Bueno, pero eso es la política y la política seguida desde hace 27 años por el seleccionador, por quien le mantiene como seleccionador. Porque a mí el menos culpable me parece el seleccionador. El seleccionador percibe un sueldo desde hace 27 años y hace lo que él cree que debe hacer. Yo opino que no da el nivel mínimo de la competencia. Él opinará lo contrario. Pero es que no se trata de lo que opine yo ni de lo que opine él. Se trata de que por encima suyo hay alguien que ha permitido esto y que sigue permitiendo esto y que lleva 27 años permitiendo esto. Y cuando digo esto, yo me sigo centrando en el fútbol mucho más que en si les llama chavalitas o en si le ha pedido que haga de mujer y le traiga un cafetito o todas esas cosas que ya pertenecerían y entrarían en otro terreno, que sería un terreno tristísimo, que es un terreno tristísimo, de un paternalismo muy bajo y muy lamentable. Pero ya yo no me estoy metiendo ya en eso. No, yo te hablo de juego, de fútbol, porque creo que debemos hablar del juego. Porque si hablásemos, que es curioso, de la selección española de baloncesto o de la selección española de balonmano, que están entrenadas por hombres, por federaciones que tienen poco dinero, por jugadoras que no son profesionales, que la mayoría han tenido que acabar emigrando de España porque aquí no hay ligas profesionales como su nombre indica, etcétera, etcétera. Sin embargo, están bien gestionadas, bien dirigidas desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista táctico. La selección de waterpolo, la selección de baloncesto, la selección de balonmano serían tres ejemplos paradigmáticos. Pero la selección de fútbol está muy mal dirigida desde el punto de vista del juego, del fútbol. Y el responsable no es Ignacio Quereda. El responsable es Ángel María Villar, al que le da igual esto. Y cuando digo le da igual, lo digo con conocimiento de causa, porque si no le diera igual, no habría permitido que 27 años más tarde se estuviese en la actual situación. No lo habría permitido, porque con un mínimo de vergüenza, pero mínimo de vergüenza, habría actuado hace 10 años, o hace 15, o hace 20. Habría permitido unos años y cuando ya se hubiese visto cuál era el nivel de competencia del seleccionador, habría actuado en consecuencia. Ángel María Villar no actúa en consecuencia porque, como insisto, le da igual. A él no le importa lo más mínimo el fútbol femenino y como no le importa el fútbol femenino, permite que esto sea así. Y evidentemente, como tú has dicho, pues la preparación es, no sé cómo calificarla, pero digamos que si selecciones como Costa Rica o Camerún se han preparado muchísimo mejor que la selección española, pues con eso se define todo, ¿no? Bastaba ir, yo fui a un par de esos partidos amistosos de preparación que luego el seleccionador Quereda dice que fueron muy útiles, ¿no? Fueron dos partidos en Las Rozas, uno contra el Atlético de Madrid y otra contra el Rayo Vallecano. Ganó la selección española en ambos casos por la mínima, ¿no? Bueno, pues yo en esos dos partidos, sinceramente, creo que es que ya me hice una composición definitiva de que eso era infumable. Eso era infumable. Su gestión táctica es absolutamente inconcebible. Y bastaba ver eso para comprender que el Mundial pues probablemente ocurriría lo que ocurrió y que las jugadoras estallarían, como han estallado, porque las jugadoras ya estallaban en esas fechas que te digo, creo que fue en el mes de noviembre del año pasado. Ya te lo decían en privado. Evidentemente no diré los nombres para que no haya más represalias o más problemas, pero jugadoras a las que conozco, pues evidentemente al acabar el partido te decían con toda rotundidad, tú has visto a lo que estamos jugando. Bueno, pues esa es la realidad de la selección.
Por desgracia es así de crudo. Esa es la situación en la que se encuentra la selección española, una situación en la que, por supuesto, a ninguno de nosotros nos gusta ver a un grupo de jugadoras que han sido capaces, también con la ampliación de cupo de participantes, tanto en el Mundial como en la Eurocopa, llegar, pero había que llegar y dar una buena imagen y todos pensábamos que la selección estaba preparada y tenía recursos para poder alcanzarlo. Peor sería no tenerlos y quedarse a las puertas de conseguirlo. Me quiero quedar con dos aspectos también, y es la influencia de un buen entrenador. Hay dos ejemplos que creo que además para ti van a ser muy cercanos. Uno de ellos ya lo has nombrado. ¿Cómo cambia un entrenador a un equipo? Ahí está el caso, por ejemplo, de Miki Oka al frente de la selección femenina de waterpolo. Y también, por aquello de la duración, uno de los hombres claves para entender el baloncesto español es Antonio Díaz Miguel, quien también estuvo 27 años al frente de una selección española, pero sin embargo, da la sensación que él sí era un entrenador capaz de estar, hasta cierto punto, con sus críticas a favor y en contra, pero podía estar a la altura del grupo de jugadores que manejaban. Entonces, pongo estos dos ejemplos sobre la mesa para contrastarlos, y ahí te pido de nuevo tu opinión, Martí, en contraste con lo que tiene ante sí o ha manejado o cómo lo ha hecho Ignacio Quereda.
Bueno, es que yo creo que hay una de las críticas que se le ha hecho a Ignacio Quereda, yo no la comparto en absoluto, y es que lleva 27 años en el cargo y se dice eso como algo negativo. Yo no le veo negativo por ningún lado. Por definición, pues estar 27 años no tiene en un trabajo, en un cargo, en un puesto, no tiene por qué ser malo. El tener la experiencia que a uno le da, pues estar casi 3 décadas al frente de un trabajo, no tiene por qué ser malo. Y hay muchísimos ejemplos, bueno, el más conocido sería Sir Alex Ferguson, ¿no? Que estuvo 27 años en el Manchester United. Hay muchos ejemplos. Fútbol masculino hemos visto en el Mundial de Fútbol Femenino a Eben Pellerud, que finalmente ha caído en octavos de final ante Inglaterra, que fue campeón del mundo ya como entrenador en 1995, hace 20 años. Es decir, el estar 20 años, 30 años en un puesto, el tener mucha experiencia, el tener 60 años de edad, etcétera, etcétera, yo por definición no lo veo malo, no lo veo negativo de ningún modo. Lo malo es cuando uno es malo, no cuando uno es mayor. Lo malo es cuando uno es malo, independientemente de los años que lleves, de la edad que tengas y de lo mucho que te perpetúes en el cargo. Si tu seleccionador, tú has citado, por ejemplo, a Miki Oka, si Miki Oka, el seleccionador de waterpolo, fuese capaz de resistir 27 años al frente de la selección española de waterpolo, remando jugadoras y llevándola siempre a este nivel de excelencia. No digo ganando, no digo ganando y proclamándose campeona del mundo, campeona de Europa, como ha conseguido. No, no. Simplemente compitiendo al nivel de excelencia con que Miki Oka lo está haciendo, ojalá esté 27 años y ojalá esté 54. El problema no es que estés 27 años, el problema es si eres malo.
Y la otra parcela a la que nos está llevando esta situación es la de la comunicación, otra que conoces perfectamente. Yo tengo la sensación, y es la percepción que creo que, o la conclusión a la que deberíamos llegar todos, que si las jugadoras han sido capaces de hacer lo que no hicieron generaciones anteriores, plantar esa carta, hacerla pública, exponer los problemas y de hecho mantener un discurso que ha sido prácticamente el mismo y han hablado todas las jugadoras de la selección que han estado en ese Mundial de Canadá, es que se han dado cuenta que, por un lado, las audiencias han respondido y prácticamente el minuto de oro del debut era prime time, era una hora excelente. Daban 1,4 millones de espectadores, eso en Teledeporte, que las cifras de Eurosport han sido también muy buenas, eso también lo sabes de sobra, Martí. Pero por un lado ya se han visto con el respaldo popular, cosa que no tenían antes. Si las jugadoras lo hubieran hecho en 1996, sin internet, sin redes sociales, sin unos datos de audiencia tan buenos, seguramente se hubiera quedado diluido. Pero creo que ya se han visto en una posición con la suficiente fuerza como para exponer su problemática, hacérsela llegar a la gente, y creo que ahí está la verdadera clave y donde yo encuentro que es una, casi no sé si de forma planeada o espontánea, donde se plantea una estrategia de comunicación muy buena, porque hay que aprovechar el momento ahora, cuando somos visibles, cuando llegamos a las portadas, cuando podemos sacar a la luz todo lo malo que se ha hecho y obvio la parte paternalista de la que hayamos hablado antes, sino el decir, señores, señoras, estamos a un nivel al que necesitamos alguien que nos impulse, no alguien que nos frene.
Sí, vamos a ver, la situación actual es la misma que tras la Eurocopa 2013. No ha cambiado nada, es exactamente la misma. Lo que ha cambiado es el entorno y la situación externa. En la Eurocopa 2013 España juega muy parecido a este Mundial y obtiene resultados similares a este Mundial. No nos engañemos. Es decir, no en la Eurocopa de hace dos años sucede más o menos lo mismo, pero hay una diferencia notable. La poca repercusión en los medios de comunicación que tuvo aquella Eurocopa. Y en esa Eurocopa no estallan las jugadoras por una razón fundamental. Porque ellas ya están imaginando que tienen posibilidades serias de ir al Mundial. Por tanto, como saben perfectamente que si ellas estallan en 2013 y hacen una nota como la que han hecho estos días, todas ellas serán purgadas, depuradas y represaliadas por el seleccionador y por la federación y se van a perder el Mundial, pues ellas deciden resistir y aguantar. Consiguen la clasificación y dos años más tarde se vuelve a repetir la misma situación de la Eurocopa. Y en ese momento ya estallan porque, como has dicho tú, la situación externa, el contexto exterior es distinto. Hay periodistas españoles que acuden al Mundial, enviados especiales, hay una cobertura de Televisión Española muy notable, bueno, con audiencias que superan a la final del playoff del baloncesto masculino Barça-Madrid, por ejemplo. En Eurosport, pues, como dices, las audiencias son espectaculares en toda Europa y muy buenas en España, a pesar de ser un canal que se ve en un canal de pago. Bueno, pues las jugadoras en ese momento encuentran una fortaleza en el mundo exterior, que una posibilidad de repercusión en el mundo exterior que hace dos años no existía. De ahí que estallen. Hay jugadoras con mucha personalidad que deciden que ya está bien, que ya llegó la hora de dejar de estar calladas y empezar a hablar. Lo que ha cambiado sobre todo es el contexto exterior, una mayor receptibilidad exterior para escuchar lo que hace dos años no se hubiera probablemente escuchado.
Y esto ya, por ir llegando a alguna conclusión, si es que se puede, nos lleva, creo que por un lado, a una única dirección, tal vez a título más inmediato debería ser la marcha, no sé si en formato de renuncia o dimisión o de despido de Ignacio Quereda, pero es que creo que está quedando claro en esta conversación que no es lo único que se debería hacer, sino simplemente creo que toda solución pasa por tener un plan o crearlo y a partir de ahí ejecutarlo, más allá de los nombres. No sé si tú compartes esa visión.
Sí, yo creo que la solución no es la marcha de Ignacio Quereda. La marcha de Ignacio Quereda sería, si acaso, la consecuencia final de un plan decidido por la Federación. Ya te adelanto que tengo serias dudas de que la Federación, de que su presidente, Ángel María Villar, y que el presidente del Comité Femenino, Vicente Temprado, que también lleva 27 años, los mismos que Quereda y los mismos que Villar, en el puesto, presidente de la Federación Madrileña, tengo serias dudas de que vayan a realizar un plan estratégico a 3, 5, 8 años vista. Tengo serias dudas. Ojalá lo hagan. Evidentemente, si hicieran un plan, además, ni siquiera diría un plan a medio plazo y sin necesidad de liarse con, digamos, con una excesiva profundidad, simplemente con un plan con cuatro pilares básicos sobre cómo organizar el fútbol femenino, cómo darle un impulso verdadero y no permitir la situación actual. Evidentemente, una de las consecuencias que habría, una de las varias consecuencias que habría, sería la necesidad de tener un seleccionador competente, momento en el que Ignacio Quereda no tendría lugar ahí. Pero yo creo que la solución no pasa por la marcha de Ignacio Quereda para que todo siga igual y simplemente haya cambiado el rostro de quien lleve el equipo. Porque si el equipo va a seguir sin ir a la Copa Algarve o a la Copa de Chipre, sin tener partidos de preparación competitivos de verdad, y si la Federación va a seguir premiando al club campeón de liga con 1.300 euros al año, pues el seleccionador, por bueno que sea, hará lo que buenamente pueda, mejorará el rendimiento, pero seguiremos estando muy lejos de lo que se puede conseguir. Y ahí vuelvo al waterpolo, al balonmano y al baloncesto femenino español, que con una serie de recursos infinitamente inferiores a los que posee el fútbol, obtienen unos niveles de rendimiento infinitamente superiores. Y es por el seleccionador, pero no solo por el seleccionador, sino porque la Federación se toma en serio como debe ser, porque es que el propio concepto de no tomarse en serio el fútbol femenino, el propio concepto sería suficiente como para que Ángel María Villar sintiese tal vergüenza en público que huyese corriendo, cosa que no preveo entre lo que uno pueda imaginar que vaya a ocurrir, ¿no? En resumen, si es sustituido Ignacio Quereda, pues posiblemente se mejorará un poco. Pero lo que hay que hacer es sustituir el desinterés federativo por el interés federativo. Y nada más, por el interés de los clubes. Yo soy de los que jamás criticaré al Real Madrid o a Florentino Pérez por no tener un equipo femenino. Si esa es su decisión, me parece bien, punto y final. Pero aquel club masculino que tiene equipo femenino, que no lo tenga por figurar, que no lo tenga para maquillar, que no lo tenga simplemente para decir que tiene equipo femenino. O lo tienes o no lo tienes, pero como todo en la vida, o te tomas las cosas en serio y las haces bien, o mejor, como dice el poeta del humor, si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Pues eso es lo que hacen con el fútbol femenino.
Poco más se puede añadir a esa reflexión en la que, por otra parte, coincido completamente. Es cierto que lo que se necesita es, más allá de un cambio de cara, el establecer unas bases. Si a buen seguro no tendremos un plan estratégico, sí al menos saber que hay un respaldo. Al final creo que se trata de creer o no creer, como tú bien decías. Ahora parece que no se cree y la duda es si en el futuro se seguirá haciendo, porque ya se ha demostrado que casi por generación espontánea se ha conseguido reunir a un grupo de jugadoras con la suficiente capacidad para competir al nivel de las mejores. Y por desgracia, circunstancias como esta, como el no haber pasado siquiera a los octavos de final, privan a la selección española de un sueño olímpico que ya en Río no se podrá disfrutar y que queda ahora muy lejano con ese horizonte hacia Tokio, pero ya hablamos a 5 años vista, y ojalá que para entonces sí se puedan dar las circunstancias necesarias para que la selección española concurra en una cita tan importante como esta, que creo que sea lo que terminaría, si no lo tiene de hace muchos años, de dar el respaldo y la carta de naturaleza suficiente a una selección española de fútbol femenino que necesita impulsos como estos para seguir avanzando.
Sí, pero tengamos en cuenta que incluso antes que eso, bueno, hay una Eurocopa en 2017 en Países Bajos, una Eurocopa que empieza el próximo mes de septiembre y que como mínimo hay un interrogante de quién será el seleccionador y quiénes serán las jugadoras que irán a intentar clasificarse para esa Eurocopa, que después en 2019 hay un Mundial aquí al lado, en Francia, y un aspecto importante, no lo olvidemos. El fútbol femenino, estamos viéndolo en el Mundial, en Francia, en Alemania, un poquito menos en Inglaterra, está tomando un vuelo que si se deja pasar este tren, posiblemente dentro de 4 años, cuando hablemos del próximo Mundial que se habrá disputado en Francia, aquí al lado, etcétera, el nivel, la distancia entre el fútbol femenino español, entre la selección española femenina y las selecciones de Alemania, Francia y Estados Unidos, etcétera, etcétera, será mucho mayor a la actual. Será una diferencia mucho mayor.
Y se habrá perdido el paso, una vez más.
Así es.
Pues ojalá que esta llamada que han tenido las jugadoras, este reclamo que han tenido a nivel público, ya tirándolo hacia las más altas instancias, tenga el efecto positivo que todos deseamos. En este caso, solo el tiempo lo dirá. Y hablando de tiempo, echar un ratito de charla con Martí Peranau siempre es muy instructivo, así que vamos a terminar con algo más optimista. No creo que felicitarte por cómo está funcionando las distintas ediciones, no sé cuántas van en cuántos países, de Herpep se quedaría corto, pero madre mía, que es para estar orgulloso de que el hijo literario haya salido así de bien.
Ha salido muy bien, sí, sí, sí. Gracias a Dios ha salido muy bien. El personaje, pues es un personaje muy atractivo, muy fascinante. Como dice él, como dice él en privado, como no concede entrevistas, para una vez que habla, pues ayuda a que el libro haya tenido pues un cierto éxito. Sí, muy contento con la experiencia. Sí, sí.
Ojalá que repitamos la próxima charla en el futuro y que sea hablando de cosas mucho más positivas. Así que Martí, por segunda vez con nosotros en el Desmarque Radio, muchísimas gracias.
Un placer.
Patricia González y Martí Perarnau han sido los invitados en nuestro capítulo número 42. Como nos decía nuestra primera invitada, no hemos podido hablar con Pedro Martínez Losa, aunque ese saludo lo guardamos para la semana que viene, en el que será nuestro último programa de esta temporada. Cerramos por hoy, podemos jugar en las ondas, pero seguimos hablando de fútbol femenino a través de nuestro perfil en Twitter, @podemosjugar. Podéis abrir esta cajita de sonidos las 24 horas en nuestro podcast y visitarnos en www.eldesmarqueradio.com, en Twitter, @desmarqueradio. Si os gusta que los medios apuesten y hablen de fútbol femenino, prometemos volver la semana que viene y las que hagan falta. Como digo, será el capítulo 43, el último de la temporada. Tanto si te has incorporado hoy como si eres un habitual, gracias por compartir tu tiempo y hacer radio con nosotros. Ha sido un placer mío y de Jesús Rodríguez. Hasta la semana que viene.
Podemos jugar.